en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, una vez superado el puente volvemos a la normalidad, una normalidad relativa, ya lo comenté ayer, y me ha llamado la atención porque en el mundo de los recursos humanos cada vez empleamos distintos nombres para hablar de cosas que nos resultan frecuentes. Por ejemplo, ahora se habla mucho del trabajo asíncrono, y el trabajo asíncrono al final tiene que ver con que no estemos pendientes del horario de entrada y de salida y estemos más pendientes de los objetivos que se nos imponen. Esto es el trabajo por objetivos de toda la vida, pero que los modernos quieren hacer que se cambie de nombre para que parezca otra cosa. Las moderneces que llegan también al mundo del léxico en los recursos humanos. En fin, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y ya de manera asíncrona, ¿cómo sería, Andrea San Martín, un saludo asíncrono? Claro, te diría hola, ¿no?, en lugar de buenas tardes.
Sí, podría ser, pero no estamos, pero estamos en tiempo y lugar a la vez.
Bueno, ya, pero date cuenta de una cosa. Fíjate, nosotros tenemos ahora un programa asíncrono, sí, porque es un programa que se emite de 3 a 4 de la tarde en directo, pero después se repite por la mañana bien tempranito aquí en Onda Madrid, con lo cual también los que nos escuchen por la mañana dirán: qué raros estos chicos saludando con el buenas tardes, sí, y diciendo que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde.
O que nos escuchan en los programas que subimos a la web, pues no lo sé, un viernes a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, buenas tardes,
sí, pero,
¿no? Para ellos sería buenas noches.
Claro, pero ahí se mentalizarían más. O sea, como saben que es grabado, pero el que nos escuche a las 6 de la mañana, pues dirá...
Pero es que le falta un contexto, que nosotros estamos en directo de lunes a viernes de 3 a 4, entonces dirá...
Sí, sí, desde luego que sí. En fin, de cualquier manera, si están, tanto si nos escuchan de madrugada o por la mañana, porque claro, eso de madrugada a madrugada es relativo, como si nos escuchan en directo por la tarde... los recibimos con los brazos abiertos en nuestras redes sociales.
Y sí, en Twitter, @MadridTrabajaOM, o también nos pueden seguir escuchando en su vuelta de trabajo, si es por la mañana, que se van a la cama tan temprano y nos escuchan, pues en Facebook también pueden encontrar ahí esos enlaces para escucharnos. Madrid Trabaja, nos llamamos.
O a lo mejor se incorporan a esa hora con la fresca, que no todo el mundo a esa hora sale de trabajar, también entran. Pero bueno, de cualquier manera, ofertas de empleo con las que empezamos. Hay unas oposiciones en la Universidad Complutense para 32 plazas de personal de administración y servicios.
Por un lado, son 19 plazas mediante el sistema de acceso libre y promoción interna en los grupos y niveles salariales que están relacionados con aquellos titulados universitarios, graduados en bachiller, la ESO o equivalente. Por otro lado, hay 13 vacantes de los grupos y niveles que tenga la titulación de la ESO. Todos ellos, el sistema de acceso será mediante concurso-oposición y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 21 de septiembre.
Es tan amplio porque agosto, recordemos que es inhábil, aunque puedes presentar tu candidatura en ese tiempo. En Illescas, próximo a Madrid, hay 20 vacantes de mozos de almacén.
Una gran empresa de la zona de Toledo busca trabajadores con disponibilidad para incorporarse de manera inmediata y disponibilidad también para trabajar en turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Es necesario tener experiencia con máquina de recoge pedidos, radiofrecuencia, y además se valora tener conocimientos de sistema de picking por voz. El salario ronda los 11 euros brutos la hora más incentivos.
En Rivas Vacia Madrid hay empleo para instructores de pilates.
Una empresa precisa cubrir un puesto para impartir clases de pilates de suelo, pilates de máquinas y también a grupos de embarazadas y posparto. Para optar a esta vacante es necesario estar inscrito como demandante de empleo y tener disponibilidad para trabajar en turno de tarde y la jornada es a tiempo parcial.
Bolsa de empleo en Aranjuez para auxiliares administrativos.
Es una convocatoria de empleo para la selección de un auxiliar administrativo, funcionario de carrera, con creación después de una bolsa de trabajo para futuras contrataciones o nombramientos interinos. Se requiere tener la titulación de la ESO equivalente y el proceso selectivo será mediante concurso-oposición, formado por un cuestionario tipo test de 50 preguntas y el desarrollo de un supuesto práctico. El próximo 28 de julio concluye el plazo.
O sea, pasado mañana, date prisa. Hay una última oferta de empleo para oficiales esteticistas.
Un centro de estética ubicado en la zona de Simancas necesita trabajadores con al menos 2 años de experiencia realizando manicuras, pedicuras, masajes corporales y faciales, lifting y extensión de pestañas, depilación, cera y maquillaje. El salario aquí es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí verás un apartado de los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de julio. Último martes del mes de julio, y eso significa que estamos despidiendo la temporada de nuestra tertulia habitual, que dedicamos a las autónomas, a los autónomos de nuestra comunidad, a todas sus preocupaciones. Y tenemos con nosotros a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal va todo?
Pues bien, ¿y tú cómo vas?
Pues hombre, un poquito mejor ya. Ya acabamos el trimestre la semana pasada, ayer sociedades, bueno, pues estamos como...
Ya respirando, ¿no?
Bueno, después de un parto estamos ahora mismo.
Sí, ¿no?
En una situación de relajación que, bueno, pues nos queda un poco lo de las cuentas anuales, pero bueno, ya como decía en el programa de la semana pasada, ya el ejercicio fiscal este que tenemos en agosto, en verano, perdón, pues ya se va acabando y bueno, pues ahora planteando un poco ya de cara a septiembre, ¿no? A ver cómo...
Claro.
¿Cómo lo vamos a hacer todo? ¿Cómo va a ser la situación económica? ¿La inflación? Un poco, bueno, pues preparándonos para lo que nos venga, ¿no? Que en definitiva lo que venga lo afrontaremos sin mayor problema.
Bueno, otra persona que seguro que está ya más pensando en septiembre que en este año es Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí pasando calores, pero es lo que toca en verano, ¿no?
Ya lo creo, calor seguro, y también estas las perspectivas, ¿no? Para el nuevo curso, que al final sí que es verdad que en vez de empezar en enero los propósitos y los objetivos los empezamos en septiembre, como cuando estábamos en el cole.
Eso. Curso escolar que de cualquier manera estamos cerrando otro, Miguel, con lo cual tenemos que hacer un poquito balance. ¿Quién nos iba a decir el año pasado por estas fechas que nos iban a pasar todas las cosas que nos están pasando?
Sí, la verdad es que al final tenemos que ser realistas, ¿no? Yo creo que la evolución al final del crecimiento económico, de las empresas, del negocio que han tenido, yo lo digo por la experiencia tanto nuestra como de nuestros clientes, yo creo que ha sido positiva. Es verdad que veníamos de una situación bastante complicada, la crisis sanitaria, la económica, pero al final la mayoría ha sabido adaptarse, ha sabido potenciar sus negocios o si no buscar otras alternativas para salir adelante. Y bueno, pues a pesar de los pesares, crisis económicas, bélicas, inflacionistas, de momento hemos acabado con nota, o sea, con buena nota. Vamos a ver lo que nos queda para septiembre, pero yo creo que también lo de septiembre va a ser pues como el cuento del lobo, ¿no? Que al final vendrá un lobo, pero será un cachorrete, porque yo no creo que sea tan grave el tema.
Bueno, yo mira que me cambias mucho la perspectiva, Miguel, porque es verdad que digamos desde fuera parece que ha sido un año complicado, pero por lo que nos dices y por la experiencia con tus clientes, bueno, es verdad que la comparativa con ejercicios anteriores no era difícil mejorarla por lo que había pasado con la pandemia, pero en cualquier caso, Gloria, no sé si a ti te da un soplo de aire fresco lo que nos ha comentado Miguel.
Pues bueno, yo además coincido también desde mi perspectiva, que es otra, que es también la de trabajar con mis clientes, pues sí que es verdad que se ha visto que había como, bueno, una actividad en ocasiones desenfrenada. Y bueno, como todas esas cosas que habían quedado aparcadas, esos proyectos, esas nuevas ideas, pues se retomaban o se retomaban desde otra mirada, ¿no? Precisamente para adaptarse a esta nueva situación. Así que ha sido un año, bueno, bajo mi punto de vista y mi experiencia, bastante frenético. Frenético total. Bueno. Pero bueno, que no nos vamos a quejar, ¿no?, de que haya habido mucha actividad. Es verdad que igual en ocasiones ha sido más desordenada o con, bueno, más afluencia de lo que hubiera sido necesario, pues para ir con calma, pero bueno, pues las cosas como vienen, ¿no?
Claro. Bueno, pero sí que es cierto que, en fin, que los precios de la luz, de la gasolina, este tipo de cosas, Miguel, son nubarrones que ya tenemos, que no es que los tengamos en perspectiva de cara a septiembre, sino que los hemos padecido en los últimos meses, por no hablar de la falta por parte de muchos negocios de material, pues sobre todo en el entorno de la Navidad y demás.
Sí, pero al final, como te decía, son palos que nos han ido poniendo en el camino, que yo creo que ya estábamos entrenados o quizá estábamos súper motivados para salir de la situación tan negativa que nos había provocado el COVID y la crisis bélica de la guerra de Ucrania. Y entonces lo que hemos hecho ha sido ir saltando esos palos. Hemos asumido ese incremento de costes de la energía, esa falta de materiales, pero sin embargo las empresas han seguido funcionando. El nivel de empleo tampoco es que haya descendido.
No,
realmente,
no, la verdad es que
como decía,
en materia de empleo ha ido la cosa bien.
Como dice, o sea, Gloria, no, ha habido una actividad frenética casi en todos los sectores, a pesar de que todo era más caro, a pesar de que había que pagar más por todo, incluso en el sector del ocio, ¿no?, que también pues se ha incrementado los precios, pues es igual, la gente ha seguido comprando paquetes vacacionales para marcharse, y entonces lo que hemos hecho ha sido adaptarnos una vez más a ese entorno, lo hemos asumido. Y bueno, pues parece que el ritmo económico se mantiene. Lo que pasa es que, a ver, desde un punto de vista teórico, y como te decía en otros programas anteriores, y como economista de formación, teóricamente esto tiene que reventar. Lo que pasa es que, claro, depende un poco de la onda expansiva, la economía se verá más o menos resentida. Parecía que en un principio la onda expansiva iba a ser muy grande. Es cierto que, como nos han ido avisando, pues parece que como que nos estamos un poco preparando y llenando las alforjas para lo que pueda venir, y por eso digo que a lo mejor cuando llegue septiembre y un poco la burbuja se pinche, pues el reventón no va a ser tan grande, con lo cual, una vez más, vamos a saber adaptarnos un poco a las circunstancias negativas, porque son negativas, o sea, una inflación del 10% es una circunstancia muy negativa para una economía, y al final pues vamos a salir de esta crisis pues muy suave, pero al final saldremos, ya lo verás.
Hombre, al final de cosas peores hemos salido, Gloria.
Ya lo creo, yo estaba pensando ahora cuando hablaba Miguel que es como que estamos en la bicicleta dando pedales a lo bestia, ¿no? Muy deprisa para pasarlo cuanto antes y efectivamente llegar a un punto en el que ya los pedales no podremos dar con tanta fuerza, ¿no? Pero seguiremos en la bicicleta. Así que, bueno, pues nada, una mirada, ¿no?, de que esto también pasará y bueno, y que yo creo que efectivamente ya tener claro, ¿no?, que este escenario en el que nos movemos es absolutamente imprevisible, cambiante y que hay que estar muy alerta para ir resituándote, yo creo que eso sí que lo hemos aprendido. Es verdad que en algunas ocasiones lo haremos bien y nos resituaremos donde hay que estar y en otras pues igual no. Pero sí que ya esa mirada, ¿no?, y ese principio de aquí no hay nada seguro, vamos, yo creo que lo hemos aprendido a fuego.
Claro. Bueno, pues permitidme, porque ya por fin hay acuerdo en contra de lo que decíamos la semana pasada, que nos temíamos que nos íbamos a ir de vacaciones sin ese acuerdo en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social por los rendimientos netos de los autónomos, y vamos a hablar con alguien que ha estado en las negociaciones y que nos cuente un poquito la letra pequeña de lo que se pueda comentar hasta el momento, claro. Por fin tenemos ese acuerdo después de muchos meses de negociación para que a partir del 1 de enero de 2023 las cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social se rijan por los rendimientos netos. Vamos a hablar de ello con José Luis Perea, que es secretario general de ATA. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ha costado, han sido muchos meses de negociaciones y muchas variaciones. Lo comentábamos con Lorenzo Amor cuando se celebró el curso de verano que organizáis cada año, que ¿quién ha visto las primeras propuestas y quién ve el final?
Bueno, esa era nuestra intención, es decir, nosotros lo que queríamos era bajar la pelota al terreno de juego, por si me permite un símil futbolístico, ¿no? Yo creo que la situación en la que estamos inmersos los trabajadores autónomos es una situación muy cambiante, una situación muy complicada, muy difícil. Acabamos de salir de una pandemia donde todavía la mitad de los negocios no se han recuperado, en medio de la guerra de Ucrania, la subida energética. Por tanto, nuestro objetivo en las negociaciones eran dos. En primer lugar, que el espacio temporal de este nuevo sistema de cotización no fuera 9 años, como evidentemente proponía el Gobierno, sino dejarlo en 3 años y revisarlo dentro de 3 años, porque, como digo, la situación es muy cambiante. Y luego que fuera un sistema que pudieran asumir los trabajadores autónomos. Con este nuevo sistema, un 50% de los autónomos pagarán menos, tendrán menos cotización, un 25% de los autónomos pagarán lo mismo que seguían pagando y un 25% de los autónomos pagarán más, pagarán algo más. Y esto era lo que nos preocupaba, es decir, venimos de unas propuestas iniciales, por poner un ejemplo, del Gobierno, donde un autónomo que tuviese unos ingresos netos de 4.000 euros al mes, son tramos altos, pagar una cuota de 1.200 y la hemos conseguido dejar en 420 euros. Yo creo que en ese sentido estamos satisfechos, la negociación ha sido larga y, lógicamente, bueno, pues como en todas las negociaciones, pues se requiere de esfuerzo, paciencia y trabajo.
Bueno, estamos hablando de las cuotas que ya a estas alturas los oyentes lo habrán visto perfectamente, de 2023, 2024, 2025. ¿Son las mismas cuotas para autónomos y para autónomos societarios o no?
En principio son las mismas cuotas, lo cual beneficia en cierta manera a los autónomos societarios que tenían algo más de cotización siempre.
Vale. Y luego, ¿en qué medida va a afectar después pues a la jubilación, a las bajas por enfermedad o bajas por accidentes laborales?
Bueno, pues como decía un antiguo secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, la Seguridad Social no es una madre. La Seguridad Social te devuelve y te da una prestación en función de lo que cotizas. Bueno, hemos intentado salvaguardar las cotizaciones mínimas y, lógicamente, aquellos autónomos que van a cotizar más en su propio provecho, es decir, van a tener mejores prestaciones, tengan una enfermedad, tengan un accidente, en el caso de la jubilación, evidentemente, si cotizamos más, tenemos una base de cotización más alta, pues, lógicamente, tendremos mayor prestación.
Ya. Bueno, todo esto, de todas formas, me imagino, José Luis, que luego habrá que ir viéndolo según se vaya implantando, ¿no? Y viendo las bases de cotización de cada uno, etcétera, etcétera, ¿no?
Hombre, evidentemente, claro, esto tendrá su aplicación. El autónomo podrá modificar prácticamente cada 2 meses su base de cotización en función de cómo va el negocio y a final de año tendrá una liquidación. Pero bueno, es un sistema que habrá que ponerlo en marcha. También te quiero decir que, además de este sistema o este acuerdo al que hemos llegado en las cuotas, hemos intentado reforzar los derechos que ya teníamos los trabajadores autónomos e incrementarlos. Por ejemplo, una reivindicación histórica del colectivo era el destope de la base para aquellos autónomos que tienen más de 47 años, cuya base tope o el tope de la base está en 2.000 euros. Es decir, la posibilidad de que aquellos autónomos que tienen más de 47 años puedan destopar su base. O proteger, por ejemplo, los derechos que tienen las trabajadoras autónomas cuando vuelven después de una maternidad, vuelven al negocio, vuelven a la actividad, hemos ampliado de 12 a 24 meses los meses de bonificación. También hemos mejorado las bonificaciones para aquellos autónomos y autónomas que cuidan de hijos menores de 12 años, que tienen, desgraciadamente, o están al cuidado de un hijo con una enfermedad grave, y hemos mantenido la tarifa plana y hemos también consolidado la prestación de cese de actividad compatible en algunos casos con la actividad. Yo creo que ha sido una negociación, como hemos dicho, dura, pero al final yo creo que el colectivo ha salido beneficiado. Yo quiero dejar esa foto, ¿no? De 50% de autónomos que van a pagar menos cuota, 25% de autónomos que van a pagar la misma cuota que seguían pagando durante el año 2022 y ese 25% de autónomos que van a pagar más, pero que van a pagar algo más, razonablemente. Yeah. La cuota máxima creo que está en 500 y algo. 500
y está bien lo que has comentado anteriormente, porque recuerdo la conversación a la que antes aludía con Lorenzo Amor, porque quizá los medios y bueno, pues todos nos hemos centrado en lo que era lo que va a tener que pagar cada autónomo en función de sus rendimientos cada mes, pero es verdad que en el trasfondo de la negociación había muchas más cosas. Por ejemplo, comentabas el cese de actividad. Comentan que va a haber hasta 4 posibilidades de cese de actividad, ¿no?
Pues sí, hemos intentado reformar y asentar el cese de actividad también después de lo que hemos visto con la pandemia. Y, por ejemplo, hay 2 modalidades de cese de actividad que son compatibles con la actividad. Es decir, puedes seguir trabajando y cobrar la prestación por cese de actividad, que es también un poco, venimos aprendiendo de la situación de la que sufrimos durante la pandemia, ¿no? Durante muchos negocios pues tuvieron una caída horrorosa de ventas, ¿no? O tenían limitaciones en los aforos, que también efectivamente les afectaba. Bueno, pues de todo esto hemos ido aprendiendo y hemos intentado consolidar estos derechos, los derechos que te he comentado de la mujer autónoma y de aquellos padres que tienen que... Y el del destope, que es muy importante porque es una reivindicación pues casi histórica, que además no tenía ningún sentido y que yo creo que va a aliviar bastante las arcas de seguridad social, porque hay muchísima gente que está en esta edad, prácticamente el 50% de los autónomos tienen ya más de 47 años y que van a ver la posibilidad de destopar su base. Como he dicho...
Porque perdóname, José Luis, todo ya por aprender de gente que sabéis mucho, ¿no? Independientemente de que se establezca la base mínima por rendimiento de cada una de las personas autónomas, si así lo deciden y si quieren incrementar su base de cotización, lo van a poder hacer.
Evidentemente, pueden seguir transitando y superando la base de cotización. Te voy a poner un ejemplo. En España, de autónomos que tienen unos ingresos superiores a 72.000 euros, que ya, pues el tope máximo o el tramo máximo de estos 13 tramos que se establece en el sistema, bueno, pues hay 250.000. Más de la mitad ya cotizan por una base o están pagando una cuota superior a los 500 euros porque están en base superior. Es decir, el autónomo va a mantener la libertad para seguir su... si quiere, si decide, si tiene su negocio tiene buena salud, pues seguir cotizando por bases superiores. Que dicho lógicamente, la cotización por bases superiores tiene un efecto directo sobre las prestaciones que recibimos. Y no solo por la pensión, que es lo que muchas veces a los autónomos le preocupa, qué pensión me va a quedar, sino que a lo largo de nuestra carrera profesional tenemos muchísima incidencia. Nosotros lo vemos todos los días en nuestros despachos y en nuestras oficinas, que llaman muchísimos autónomos que han tenido un accidente, que tienen una enfermedad grave, en fin, que se encuentran en una situación, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, que hizo que muchos autónomos se dieran cuenta de lo importante que era cotizar por bases superiores cuando se puede, cuando se puede.
Claro, claro. Otra pregunta que se nos plantea, ¿la tarifa plana se va a aumentar a los 80 euros, como se había filtrado?
Sí, lo que pasa es que hemos conseguido también mantener la tarifa plana, que yo creo que es un instrumento fundamental, sobre todo el primer año, que es el año en el que va a mantener tarifa plana todos aquellos emprendedores que inician una actividad puedan disfrutar de ella, y aunque se aumenta de 60 a 80 euros, pero es una herramienta que desde nuestro punto de vista es muy eficaz, porque, bueno, después de, en algunos casos, estudios que hemos hecho, después de casi 3 años, el 80% de estos emprendedores que iniciaron su actividad con tarifa plana se mantiene y además están creando empleo.
Claro. Y luego otra cuestión que también se ha comentado en algunos medios, que se amplía el 7%, se amplía en un 7% los gastos deducibles de difícil justificación. ¿Esto es solamente a efectos del cálculo de la cotización de la Seguridad Social o también para la Agencia Tributaria?
Pues ahí me pilla. Me pilla. Yo creo que es a efectos del cálculo de la cotización.
Ya, vale. Sí, de ese balance final que tendremos que hacer con la Seguridad Social a final de año, que es algo parecido a lo que hacemos con la Agencia Tributaria.
Efectivamente.
Vale, pues ya digo que además es que todo esto tendrá que salir luego en el BOE y tendremos que estudiárnoslo muy bien y,
sí, evidentemente.
Y ya concretar más detalles, ¿no?
Sí, pues porque además, como saben nuestros oyentes, es un sistema que está en función de los rendimientos netos, es decir, ingresos menos gastos, pero evidentemente no todos los colectivos dentro del mundo del autónomo tienen los mismos gastos, es decir, no se deduce de igual manera la compra de un vehículo para un agente comercial que está todo día viajando que para un tendero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también tendrá la última palabra, por así decirlo, Hacienda, que irá perfilando todos estos gastos deducibles.
Perfecto. Pues José Luis Perea, muchas gracias por habernos atendido. Y bueno, me imagino que ya las vacaciones a la vuelta de la esquina, ¿no?
Bueno, estamos en el último empujón. La verdad es que, bueno, hemos estado prácticamente negociando hasta última hora durante la semana pasada. Y bueno, esperemos por lo menos descansar algunos días, sobre todo por la familia.
Pues sí, y por ti,
bueno,
también,
pues también, sí, pues también
conviene. Pues nada, José Luis, a disfrutar del verano. Pues hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hablaremos durante el verano, seguro. Un abrazo.
Seguro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No sé, Miguel, todavía hay muchas preguntas sin responder con respecto a este acuerdo que han alcanzado las asociaciones de autónomos y el Ministerio de Seguridad Social.
Bueno, yo, escuchando a José Luis de ATA, yo la verdad es que hasta que no tenga el documento ya realmente publicado y en mis manos, prefiero no calentarme más la cabeza, ¿no? A plantearme más dudas, preguntas y cuestiones porque ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Escuchando distintas proposiciones, distintas opciones, qué pasaría, qué no pasaría. Entonces, yo creo que lo mejor es esperarse ya una vez que, gracias a Dios, hemos tenido un acuerdo después de muchísimo tiempo. Javier, ya lo sabes que esto no es solo de este año, sino ya llevamos muchísimo tiempo, entre otros, reclamando, ¿no?, una cotización adaptada a los rendimientos, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Como para cualquier autónomo, pues que como cualquier trabajador por cuenta ajena, cotice en función de lo que gana. Entonces, cuando veamos realmente el documento definitivo, pues es el momento de analizarlo. Además, tenemos agosto, que es un poco un periodo de descanso, pues para analizar todos los datos y luego plantear cuestiones que ahora mismo, Javier, son multitud de cuestiones, ¿no?, que me surgen a mí, sobre todo, claro. pues de qué
sobre
manera
cómo se va a materializar, ¿no?
Claro, de qué manera vamos a ver cómo se analizan los rendimientos, cómo vamos a comunicar esos rendimientos, o sea, muchas dudas que ahora mismo, pues por lo menos ya tenemos algo definitivo sobre lo que trabajar.
Bueno, Gloria, ¿a ti qué te parece?
Pues imagínate con lo que está diciendo Miguel, yo sí que espero a que me digan, esto es lo que debes hacer. O sea, hemos hablado ya tantas veces en este año, ¿verdad?, de si iban a subir cuotas, a bajar cuotas, a hacer una mínima, a hacer una mínima según ingresos, hacer una... Bueno. Que, en fin, yo he dado además mi conocimiento del tema, que es bastante escaso. Espero al documento formal y sobre todo a lo que me cuente mi asesor.
Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un alto en el camino, que enseguida tenemos que comentar noticias con vosotros. Veíamos hace unos días que se había producido un acuerdo muy interesante entre Netmentora Madrid y Macro España para fomentar la creación de empleo. Y es que a través de Netmentora se han generado 600 empleos para los 68 emprendedores a los que apoyan, según nos contaban en la información. Con lo cual, hemos querido hablar de este asunto con la responsable de Netmentora Madrid, Concha Guerra. Concha, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, primero de todo, ¿qué es Netmentora? Porque no hemos tenido la oportunidad de hablar con vosotros y así situamos un poquito a los oyentes.
Mira, Netmentora Madrid, insisto mucho en el Madrid porque somos asociaciones territoriales, es la asociación territorial de Resolve Entreprendre. Resolve Entreprendre es la red internacional referente en el apoyo non-profit a emprendedores que crean empleo y que tienen potencial de hacer crecer sus empresas. Esta red es una red que se creó en el año 86 por André Mulier, un empresario francés que, bueno, todo el mundo conocemos las empresas que tiene la familia Mulier, Dalcampo, Decathlon, Verdecora, Kiabi. Son un espíritu empresarial y es una historia muy curiosa porque André Mulier tuvo que despedir, con la crisis del 83, tuvo que despedir a 600 personas de una de sus empresas. Eso le generó, ante una responsabilidad como la que él tenía, le generó una depresión bastante seria de la que tardó 3 años en curar. Y cuando curó, en el 86, dijo, bueno, pues para crear empleo vamos a crear empleadores. Entonces, claramente apostó por apoyarle en emprendimiento. Ojo que hablamos del año 86, ¿vale? Claro. Emprendedores entonces, ha habido entonces, siempre. Lo que pasa es que antes no
se hablaba de esto, ¿no?
Justamente. Siempre ha habido emprendedores, siempre ha existido la figura del mentor. Y él lo que hizo fue, pues, un poco coordinarlo y organizarlo con un grupo de amigos, pusieron su capital, estuvieron creciendo con asociaciones diferentes en Francia hasta el 2009. En 2009 decidieron salir a otros países. En este momento somos 65 asociaciones que tenemos 130 implantaciones. ¿Qué quiere decir? Que una asociación puede tener diferentes sedes, ¿vale? En el caso de Madrid tenemos una asociación y una sede, pero, por ejemplo, en Marruecos pues tiene una asociación, que es la Asociación Marroquí, que es muy fuerte y tiene 5 sedes en las principales ciudades de Marruecos, ¿vale? Entonces, pues como os decía, se creó esta asociación fundamentalmente para apoyar non-profit a emprendedores que tuvieran potencial de creación de empleo y sobre todo de crecimiento. Es decir, el crecimiento va acompañado de una creación de empleo, obviamente, ¿no? Entonces, pues en esta estamos. Ahora mismo en la red internacional somos 15.000 empresarios y directivos, de los cuales hay más de 5.000 empresas y fundamentalmente lo que nos dedicamos es que los socios aportan una cuota para el mantenimiento de sus asociaciones que viven única y exclusivamente de las aportaciones de sus socios y además pues aportan su experiencia y, bueno, y valores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros pilares? Pues como te decía, por eso insistimos en el Madrid, porque realmente los pilares son el territorio en el que nos implantamos. En nuestro caso, como no hay más asociaciones que la de Cataluña en España, pues entonces trabajamos sobre todo el territorio nacional, excepto en Cataluña, en nuestro caso, ¿vale? Pero claro, es el caso de momento. Esperemos que el día de mañana surjan muchas otras más asociaciones, con lo cual podamos colaborar con ellas, pero de nuestro ámbito territorial pues será diferente, ¿no? Entonces, como te decía, trabajamos sobre el territorio y es uno de nuestros pilares, y el otro pilar es la creación de empleo. Y entonces, Macro, como decías al principio, Macro es una de nuestras empresas socias que está muy involucrada. El equipo de dirección liderado por David Martínez es quien lidera la colaboración con Edventora. Entonces ellos pagan su cuota y además destinan su tiempo. David, pues es mentor. David Martínez es mentor de un grupo, de un equipo que se llama Simple, de un mentor de emprendedores. Y luego pues tenemos, aparte, pues su equipo directivo, su secretario general del consejo, está su financiero, que ahora mismo está apoyando un proyecto muy bueno de Usincro. Es decir, se involucran y pues en vez de irse a jugar al golf o a otra cosa, que es muy sano, ¿eh? Que no tengo nada que ver, y esto es deporte o jugar con los
y
amigos.
Y además lo pueden hacer paralelamente.
Por eso te digo, pues fundamentalmente lo que hacen es dedicarse su tiempo que normalmente es un tiempo que no tenían que trabajar en la empresa, sino que es un tiempo aparte, y su experiencia para que otros tengan éxito. Y gracias a eso, pues ahora te diré, no es que te corrija los datos, sino que como esto va creciendo, afortunadamente, para todos, ya no son 600, son 614 los empleos, ayer mismo hacía el conteo, y tenemos 70 emprendedores ya, con 40 empresas.
Y en ese contexto habéis organizado un encuentro que se ha denominado este verano Somos Más Red, con lo cual precisamente va en esa línea, ¿no?, de que vais creciendo a una velocidad considerable.
Mira, te cuento, este año es el año, para nosotros el año 22, es el año del más. Es el año del más porque precisamente en un anuncio que hizo nuestra federación dijeron, oye, este año hay que crecer, crear más empleos en situaciones difíciles como la que atraviesa todo el mundo, ten en cuenta que estamos en 10 países, ¿no? Entonces, pues hay que crecer, hay que hacer más, hay que ser más socios, más empleos, más emprendedores, más red, porque se crea, pues como diría aquel, es una expresión poco ortodoxa, pero sí que te diría muy buen rollito. Es decir, como hay tan buena gente, pues realmente el ambiente que se respira es muy bueno. Porque aquí, como socios en nuestra red y en Edmentora Madrid, tenemos desde grandes presidentes de compañías, de las compañías más importantes del país, o incluso internacionales, a profesionales que deciden personalmente involucrarse en Edmentora, pagando su cuota, y entonces tenemos de todo, tenemos un amplio espectro, pero en cambio aquí nadie es diferente al otro. Aquí un presidente de una gran compañía y un directivo de una empresa, o incluso una persona que ha salido de la empresa y ha dejado ya su actividad profesional y quiere seguir dando a la sociedad lo que ha recibido de la sociedad, ese valor que ha recibido de la sociedad, pues entonces se incorpora NetMentora. Entonces, aquí se crea un muy buen ambiente y a partir de ahí tenemos más red. Entonces, por eso decimos, este verano somos más red, porque estamos en el año del más. Y afortunadamente estamos en el año del más, porque nuestra previsión para este año, empezamos el año con 400 empleos, nuestra previsión para este año para que crearan los emprendedores eran 150 más, con lo cual llegar a diciembre con 550. Y yo digo que mal se nos dará para que no lleguemos mínimo a los 650, quizá a algo más.
Porque bueno, pues
la verdad es que van bien los emprendedores. Y gracias a su esfuerzo, nosotros les ayudamos, pero se esfuerzan muchísimo.
Bueno, de todas formas, digamos que vuestra labor es asesorar a los emprendedores. Sí. Y de esa labor de asesoramiento, entiendo, es lo que permite esa creación de empleo. Digamos que ese es el papel que juega NetMentora en todo esto, ¿verdad?
A ver, les asesoramos y también les ayudamos abriendo puertas y, bueno, en fin, cuando ellos nos plantean, ellos vienen aquí, mira, ellos normalmente suelen llegar a NetMentora Madrid, llegan desde alguna aceleradora normalmente o también porque nos han visto en la web o desde algún emprendedor. Entonces llegan, entran en la web, nos mandan la documentación. Yo me entrevisto con todos aquellos que ellos nos piden el entrevistarse con nosotros y el conocernos, ¿no? A partir de ahí, si vemos que cumplen nuestros criterios, si me permites, son que tengan un potencial de creación de al menos 6 empleos en 3 años, que tengan un potencial de crecimiento y que deseen y quieran ser acompañados. Es muy importante el perfil. Nosotros apoyamos a personas que quieren, personas que están dispuestas a dejarse mucho aquí. Y entonces, por eso, a partir de ahí, vemos que cumplen esos criterios, pasamos la documentación al grupo de trabajo, captación de proyectos, que lidera una socia nuestra, Cristina Alfonso, y la verdad es una directiva que ha tenido experiencia empresarial en grandes multinacionales y ahora se ha lanzado a la aventura de crear una empresa de bolsos de WhatsApp. Y como te decía, pues resulta que estudian los proyectos, ahí tenemos pues el responsable de innovación de Calidad Pascual, el responsable de innovación de Grupo Sanz Clima, Javier Cortina con una experiencia muy importante, Pascal Costi, que es una persona que tiene una experiencia financiera como directivo igual. Es decir, y ya ven la documentación. Si la documentación parece que es un proyecto además viable, cumpliendo los requisitos que te he dicho antes, pues es cuando se declara que esta persona va a ser apoyada por NetMentora inicialmente, en una fase de estudio. Y ahí hay un mentor que se le asigna, que le va a ver, que le va a decir la viabilidad de su proyecto, que va a valorar realmente si podemos hacer algo por él, si el proyecto es maduro, es porque necesitamos proyectos que estén ya con cara y ojos, con cierta, si es posible, hasta con un producto mínimo viable, ¿vale? Porque realmente tenemos que impulsar proyectos que vayan creciendo. Los de proyectos más semilla, pues les posponemos para un momento posterior, ¿no? Entonces, durante esos meses, y volvemos a lo que tú me decías, y se les asesora, no solamente se les asesora, se les apoya, se les da la oportunidad de conocer a muchos empresarios y directivos, ¿sabes? Y entonces, pues es claro, se va viendo, se va perfilando su proyecto, no solamente con asesoramientos y con apoyos de todo tipo lo que necesitan, ¿no? Y entonces eso les prepara para que luego les llevemos a un comité de selección definitivo, que si eso lo aprueban, mira, mañana tenemos uno de la empresa Ucademy, ¿no? Entonces ahí se presenta el proyecto de la mano de ese socio mentor, que es, como digo yo, un entrenador personal, y si es aprobado, pues a uno le toca la lotería, como les digo yo a los emprendedores, pero eso se llama ser premiado de NetMentora, que es lo que te decía, que tenemos 70 ya. Y entonces estos premiados tienen un triple acompañamiento, que es un acompañamiento durante 3 años, dos años prorrogable a 3, por parte de un socio mentor, que volvemos a la misma, te apoya, te abre puertas, te deja conocer muchos entramados que tú no habrías tenido acceso en cualquier empresa de las que colaboran con nosotros, socias, incluso a veces, pues por ayudarles, pues contactamos con empresas o entidades que no son socios nuestros, ¿no? Pero que también están dispuestos a ayudar. Tienen un acompañamiento individual, como te decía, un acompañamiento colectivo, forman parte del club de premiados, en el cual se generan muchas sinergias entre ellos y nos reunimos una vez más o menos cada 5 semanas. Y luego tienen un apoyo desde Santander. Santander ha sido desde siempre, Banco Santander, ha sido desde que creció, desde que nació NetMentora, ha sido la entidad que ha confiado en nosotros para dar unos préstamos en las mejores condiciones de hasta 30.000 euros. Y lo que hace Santander es que no cobra intereses y el préstamo tiene unas condiciones francamente magníficas porque se devuelven 54 mensualidades, de los cuales 18 meses son de carencia. O sea, ese préstamo solo se da a los emprendedores de NetMentora, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros agradecemos la colaboración de Santander, que ha sido siempre nuestro socio desde, vamos, nuestro apoyo financiero desde el 2016.
Bueno, pues Concha, que nos quedamos sin tiempo, que hablaríamos de muchas más cosas, porque me parece muy interesante la labor que realizáis de Netmentora, de apoyo a los emprendedores y la consecuencia que tiene eso, que es la creación de esos 614, hemos quedado, ¿no, Concha?
Sí, justamente, Javier, únicamente 614, únicamente animar a empresarios y directivos a que se sumen a este proyecto. Nos acaban de declarar, que es muy importante, de utilidad pública. Eso supone que el Ministerio del Interior ha reconocido que realmente nuestra labor es absolutamente gratuita y de interés general. Es decir, nosotros ya jugamos en otra liga, y esto es lo que a mí me gustaría que quede constancia, ¿no? Que apoyamos empleo, pero que además tenemos un reconocimiento que así lo avala. Entonces yo animaría a las empresas, a los directivos, a que se acerquen a Netmentora, que entren en Netmentora y vean que casi es de bien nacidos el ser agradecidos y el colaborar, ayudar a la creación de empresas y empleo. Yo creo que es lo mejor que puede hacer cualquier empresario y directivo que tenga la conciencia social de que tenemos que contribuir entre todos, que esto lo arreglamos entre todos.
Claro. Bueno, pues Concha, un placer y seguimos en contacto, ¿vale?
Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindáis de dar a conocer Netmentora.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Propuestas de cursos que te pueden resultar interesantes. Por ejemplo, hay uno de francés A1.
Está organizado por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y te permitirá aprender nociones básicas de este idioma en un curso de 100 horas de duración en la modalidad online. Para participar se requiere estar empadronado en la capital y está dirigido tanto a personas desempleadas como a autónomos y trabajadores por cuenta ajena.
Hay un curso para aprender a usar WordPress.
WordPress es el gestor de contenidos más popular en Internet para construir una página web, así que aprender su manejo te va a permitir crear el sitio de tu empresa de manera sencilla, ese sitio web. Es una formación online que imparte la Fundación Telefónica. Hasta el próximo 15 de septiembre estará disponible. Lo puedes hacer a tu ritmo y tiene una duración de 30 horas.
Hay un curso de sistemas cloud.
Ya se puede optar a la formación en el sector digital para ampliar las opciones profesionales dentro del programa Actualízate, que está impulsado por Red.es y el Fondo Social Europeo. Podrán optar desempleados que quieran aprender la introducción al cloud y los fundamentos básicos gracias a la participación de profesores que están certificados en cloud. El horario será de lunes a viernes, en horario continuo de mañana y de tarde.
Y luego tenemos curso de técnicas de venta en pescadería.
Del 18 de agosto al 14 de septiembre se imparte esta teleformación con el fin de adquirir los conocimientos indispensables para desempeñar las funciones y aquellas actividades de la pescadería en la venta al detalle y en condiciones de higiene. Está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados.
Si quieres inscribirte en alguno de ellos, necesitas el enlace. Y como no te vamos a aburrir en la radio, utilizamos nuestra página web. ¿Cómo acceder a ella? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsquedas y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 26 de julio. Y llega el momento de nuestra mesa de redacción. Vamos a hablar de la intención de Hacienda. Toma nota de esta fecha, 1 de julio de 2024, porque si eres autónomo, eres autónoma, será la fecha en la que entre en vigor un reglamento que va a obligar a que facturemos o a que enviemos las facturas a través de los sistemas de la agencia tributaria. Lo simplifico mucho, Miguel, pero esto es así y más control, ¿no?, por parte de la agencia tributaria.
Sí, porque en definitiva, yo lo he dicho en otras ocasiones, la agencia tributaria lo que va a atender es precisamente a eso, ¿no? A que tengamos que, ya por obligación legal, llevar un libro de registro que tenemos que llevar de facturas de ingresos y de gastos en el tema de los autónomos de estimación directa, pero ya directamente en el portal de la agencia tributaria. O sea, no es que tengamos que llevarlo como tenemos que llevarlo a día de hoy, a nivel interno, sino que ya eso lo hagamos directamente en el portal de la agencia tributaria como actualmente funciona el sistema así, ¿no? El sistema inmediato de información que es obligatorio para determinadas empresas, que en definitiva es lo que tiene. Además, a día de hoy la agencia tributaria ya te ofrece con carácter opcional a que utilices un libro de registro que ya tienen ellos prediseñado, pero para que tú lleves el registro de tu...
La contabilidad, ¿no?
O sea, a día de hoy ya existe como opción. Entonces, al final es lo que quieren, ¿no? Tener toda la información y, bueno, pues no sé con qué finalidad, porque procesar toda esa información para la agencia tributaria puede ser un trabajo muy arduo y largo, ¿no?
Ya. Bueno, la finalidad, Gloria, es tenernos más controlados.
Bueno, yo, en lo que a mí respecta, si eso me facilita la tarea, me da igual hacerlo a través de una plataforma que de otra, ¿sabes? O sea, que me tengan controlado me parece bien, porque no por mí, sino por todos, ¿no? Que luego sí que es verdad que pedimos transparencia y pedimos que las cosas sean como deben. Y si es un sistema que es sencillo, ¿no? Que no es una herramienta de esas que tardas días para hacer una factura o para lo que sea, pues oye, bienvenido sea.
Claro. Bueno, y ahora otra noticia para aquellos negocios de autónomos o autónomas que utilicen plástico no reutilizable, que tomen nota de otra fecha, en este caso el 1 de enero de 2023, porque van a tener que pagar un impuesto, una tasa, para ser más precisos, por utilizar este tipo de materiales. 0,45 euros por kilo de este material. No sé si tú tienes muchos clientes, Miguel, afectados por esta circunstancia.
No, porque ya el tema de la utilización del plástico, yo creo que hay ya una cierta concienciación de evitarlo a lo máximo posible. Sí, es verdad que hay pequeños negocios de comestibles que, bueno, pues todavía trabajan con bolsitas de plástico, pero la inmensa mayoría ya pues utilizan ya material reciclable como papel o cartón ligero para evitar el uso del plástico, pero ya no por tener que pagar un impuesto más, sino porque en definitiva hay que contribuir un poco a que los plásticos tienen que ir desapareciendo porque ya vamos evolucionando, ¿no? Son muy perjudiciales y bueno, pues hay otras alternativas que son igual de caras o de baratas. Y bueno, si con eso ya conseguimos evitarnos un impuesto, pues a mí esta medida me parece bien. Son medidas coercitivas para ya obligarte un poco a pasarte a una economía verde, ¿no? Es decir, oye, vamos a reciclar, vamos a utilizar cosas que no perjudiquen al entorno. Y bueno, pues esto me parece buena idea porque ya sí es verdad que nos cuesta dinero tener que utilizar el plástico.
Claro, a veces se utiliza la concienciación, Gloria, y otras veces el bolsillo para terminar de convencer a la gente.
Pues sí, yo la verdad que me sienta fatal cuando voy a una tienda y me cobran por una bolsa de papel, o y en algunos casos ni siquiera es de papel. No sé, no estoy...
Bueno, te cobran por la de plástico, por la de papel normalmente no.
Sí, en las tiendas... ¿Ah, sí? Sí, en las tiendas...
Ah, bueno, sí,
también,
sí,
también.
Una cadena de supermercados que recuerdo.
Sí, ¿no? Sí. Y tiendas de ropa y bueno, por no citar ninguna cadena hiperconocida. Y la verdad que me sienta fatal porque creo que es una hipocresía y que eso no acaba con el plástico. Entonces, bueno, no estoy muy segura, creo que es un impuesto más y que, bueno, pues al final lo pagamos los consumidores, seguro, bueno, como todo. Y bueno, el tema del plástico creo que es mucho más, requiere otra mirada, no solamente la de un impuesto, sino que es un cambio que tenemos que hacer y que desde luego yo creo que las últimas situaciones, ¿no?, de incendios y estas olas de calor y os acordáis de Filomena, ¿no?, indican que tenemos que mirar, ¿no?, hacia el planeta y lo que hacemos. Entonces no estoy segura de que un impuesto sea la mejor manera o la única.
Ya. Bueno, pues queridos, que hemos ya terminamos el programa, nos quedamos sin tiempo y aunque seguiremos hablando los martes de autónomos a lo largo del mes de agosto, os vamos a dar vacaciones, Gloria.
¡Viva!
Ha sido un verdadero placer compartir esta temporada con vosotros. Os agradezco enormemente vuestras aportaciones. Y nada, y ahora a disfrutar de las vacaciones.
Pues eso haremos, Javier. Yo estoy encantado de colaborar contigo y sobre todo para servir un poco de utilidad, ¿no?, para todos esos autónomos que estamos tan abandonados por parte de los estamentos públicos, y espero que podamos haber aportado solamente algo que haya servido de ayuda, ¿no?, aunque fuese poco, pero cualquier ayuda, aunque sea pequeña, siempre es buena, ¿no?
Pues nada, Gloria, muchísimas gracias, un año más, y nada, os deseo unas vacaciones fantásticas y que nos vemos a la vuelta.
Nos vemos a la vuelta, eso es, que descanséis sobre todo, que recarguéis pilas y que en septiembre seguiremos hablando.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y tenemos ya nuestra autónoma superviviente, que como cada martes nos va a dejar su mensaje, su comentario. María Díaz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un martes muy ocupado porque estoy aquí con esta cosa nueva del 1 de enero del 23.
Sí, ¿no? Sí. Pero
si me entero
te
bien.
Terminas de enterar del tema de las cotizaciones, este, porque me sirves un poco de termómetro. Nosotros, claro, vivimos en esta burbuja, María, de que llevamos hablando un año de este asunto, pero yo no sé si una autónoma de a pie como tú lo está siguiendo o espera ya que se lo cuenten cuando ya esto sea una realidad.
Mira, como ahora estoy bastante bien de tiempo, estoy intentando entenderlo y leerlo, pero la verdad es que yo me fío de la gente que me lleva todo, porque creo que son las personas que me asesorarán en condiciones. También sé que todo el mundo no tiene un asesor, y entonces está bien que sepamos las cosas. Yo entiendo que lo han pensado en beneficio de los autónomos, que bastante desgraciados somos, pero quiero confirmar este dato, quiero confirmar este dato.
Bueno, eso habrá que verlo, porque ya sabes que en fin, que no... Vamos, que sería el primer ministro, el primer gobierno que hace las cosas pensando en los autónomos.
Bueno, yo no creo que este gobierno nos haya dejado tan indefensos a los trabajadores. Bueno, ya veremos el asunto. Tenemos unas horas para saber ya lo que falta. Ya nada, nada, ya no nos queda nada. Entonces ya la semana que viene supongo... Bueno, y luego habrá que ponerlo en práctica. O sea que a lo mejor hasta el 23 tampoco tenemos mucho más que hablar.
Eso también es verdad, que lo comentábamos con Miguel, que luego hay que ver cómo todo eso se va ejecutando, claro, que en el papel queda todo muy bonito.
Las teorías son...
Y luego ya veremos, ¿no?
Las teorías me las sé yo todas, la práctica ya ahí ya me pillas. Y esta teoría tampoco me la sé toda, ¿eh?
Claro. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, María?
Yo quería hablar del clima y del calor. Mira, cuando yo era pequeña, que yo, tú ya sabes que yo he viajado mucho, por suerte, para mí, por lo menos eso es lo que yo creo, yo me acuerdo que en verano cuando viajaba, yo veía a la gente en las carreteras, trabajando en las carreteras, echando la grava, arreglando las carreteras, y yo a mí se me caía la gota gorda y yo decía, por Dios, con este calor, esta pobre gente, ¿cómo es que está trabajando aquí? Y me decían, porque con el calor la grava seca antes. Y yo decía, pues no, pues estas personas, se ve que la grava es más importante que el trabajador. Ya parece que vamos aprendiendo un poquito, también es verdad que el cambio climático ha traído o unos climas excesivamente exagerados, que vamos, parece que entendiendo un poquito que el calor y el trabajo no se llevan bien, incluso en continentes como Australia, o que donde no se deja trabajar a partir de la determinada hora de la tarde, porque evidentemente no se puede, y el viernes moría un trabajador en paracuellos, un chico, además, bueno, un señor de 56 años, con una discapacidad, al que le habían obligado a buzonear a las 3 de la tarde. Yo creo que estas cosas ya se tienen que acabar, porque no puede ser. Van varios muertos este verano con el calor, por lo menos aquí en Madrid, y yo creo que en este momento algo se tiene que acabar. Aquel razonamiento que te decían o que me decían a mí, es que seca más la grava en verano. Bueno, pues que seque menos en invierno, pero por favor, un poquito de condiciones para los trabajadores, que es que no hay derecho. Y ya el cambio climático está generando muertos. Entonces, a ver si nos lo planteamos un poquito.
Claro, el viernes todavía no se ha actualizado la cifra, pero el Instituto Carlos III decía que había 1.200 muertes, sí, atribuibles, señor, a la ola de calor, y efectivamente estos casos, no solamente el de este hombre de paracuellos, sino dos de la limpieza viaria de, señor, Madrid capital.
Con trajes de trabajo que también son indignos. Entonces, yo veo que hay países que ya van actuando contra este cambio climático y han entendido que las condiciones, bueno, de trabajo no pueden ser. Y no puede ser que la grava tenga más valor que el trabajador.
Te diré, María, que no solamente otros países. En Andalucía ya se ha establecido desde hace varios años que los trabajadores que realizan, pues por ejemplo, labores de construcción,
claro,
en verano, señor, en estas épocas del año, empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y a la 1 de la tarde han finalizado. O sea que que trabajan con la fresca y luego claro. pues a las horas de mayor calor. Además, fíjate que yo me acuerdo así, hablando de abuelos porretas.
Cebolleta, perdón,
sí.
No, los porretas era lo que oía mi madre, que lo, sí, cuento, que lo dejaron de emitir 2 días y llamó a la radio a ver qué pasaba, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente, en la cadena SER, bueno, lo que era antes Radio Madrid. Bueno, que recuerdo que ya en la época que para los jovenzuelos tipo Andrea nos recordarán de cuando los coches no tenían aire acondicionado.
Efectivamente. Bueno, sí tenían las ventanas y estaban a los lados.
Yo recuerdo que nos íbamos a la playa de madrugada para evitar precisamente las horas centrales de calor, porque no se podía viajar con estas temperaturas. O sea, que es que me estaba acordando cuando decías lo de la grava, porque digo yo, mi padre siempre nos levantaba a las 4 de la mañana para irnos de viaje, para evitar precisamente esas horas de calor que eran inhumanas.
Todos los veranos, obras en las carreteras, que además decía, ahora cuando viaja todo el mundo, es que con el calor, y allá y el trabajador, no importa nada. Entonces, yo creo que si nos llamamos civilización, y si algunos ya han sabido verlo, no puede ser que tengamos los muertos que tenemos por esto. El trabajador tiene que contar. Y encima, este último del viernes pasado era una persona con una discapacidad. Eso es abusar.
No, y además que se puede repartir la revista a las 3 de la tarde y a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana. Y a las 10 de la mañana. Entonces, por favor, por favor.
Sí, sí. Y luego hay otro bonito debate, tanto en la limpieza viaria de Madrid como en Paracuellos, que luego los ayuntamientos echan la culpa a las empresas adjudicatarias.
Ah, claro, yo no he sido.
Que está muy bien también eso. Y luego, pues ya estuvimos hablando con la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo sobre las medidas de prevención de riesgos laborales que hay que empezar a tomar para las olas de calor. Y no solamente para la gente que está en exterior, que también ha fallecido un señor en Móstoles en una fábrica o en una instalación que tenía 46 grados de temperatura.
¿Pero cómo es posible que las condiciones de trabajo de una persona no sean tan, no se valoren, no se tengan en cuenta? Que estamos hablando de seres humanos. ¿La productividad es más importante? Yo no me lo puedo creer. O quiero pensar que no.
Y además es que la productividad con 46 grados de temperatura,
ninguna.
Que no me digan, es que no puede ser.
No, pues, o sea, ya, eso ninguna. Pues,
incluso aunque no fallezcas.
Nada. Y además llevo yendo todo el fin de semana a los expertos en cambio climático, que va la ola, que cada verano va a ser más caluroso. Bueno, a mí me ha pasado una cosa en casa. Yo tengo cuadros de madera, los que todavía no les he puesto marco, y se me han doblado.
Claro,
luego tendré que humedecerlos y ponerlos en su sitio. Entonces, el calor... Bueno, pues están cambiando las cosas, y yo creo que si nos llamamos civilización y estamos en el siglo XXI, tenemos que darle un valor prioritario al ser humano.
En fin, María, que terminamos una temporada más. Sí. Que
una menos, ha sido... como la mires.
Vamos a quedarnos con lo positivo.
Con la más, di que sí.
Con la más. Que ha sido un placer, como siempre, compartir esta temporada contigo.
Que sabes que te quiero, que sabes que ha sido un año duro.
Yo también, sí. Sí, ha sido un año complicado, pero bueno.
Años mejores.
Que vamos a seguir adelante y que en septiembre, si tienes a bien, aquí te esperamos de nuevo.
Bueno, para mí será un placer. Para mí será un placer. Así que en septiembre nos escuchamos.
Y nuestra mesa de autónomas se va por esta temporada, pero nosotros vamos a continuar mañana, pasado, el martes de la semana que viene, todo el mes de agosto. O sea que nos puedes seguir escuchando de 3 a 4 de la tarde, que seguiremos analizando las novedades del mercado laboral desde todos los ámbitos, desde el ámbito de los asalariados, desempleados, autónomos, emprendedores, a todo el mundo, también por supuesto empleados y empleadas públicos. Que nos marchamos, que llegan las noticias. Mañana a las 3 estamos aquí hablando de empleo público. Hasta mañana.
you.